En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita.
Estamos al aire, día jueves 28 de mayo. Oh, cómo se fue el año. Panel político, Ignacio Reed, como casi todos los jueves, casi, a veces nos dejas plantados, pero el público te extraña.
El jueves anterior fue feriado, Maida.
Bueno, ¿viniste o no viniste?
Tenía que descansar.
No descansen más, Ignacio Reed. Eso es un privilegio demasiado evidente. Oye, no, fuera de broma, la gente te echa de menos, pregunta por ti, así
sí,
que
sí, hay una audiencia
bienvenido.
Huérfana de mí, les mando un gran saludo a todos. Y estoy aquí de vuelta.
Oye, y también había una audiencia huérfana, aunque viniste un día que yo no vine, Rocío, Rocío Cantuarias. Espérate, me faltó decir que eres abogado, docente de la Universidad Católica.
Sí, también. Sí, ya. Pero eso no es lo más importante de mí. Hay muchas cosas mucho más interesantes.
Jugador de golf empedernido.
Por ejemplo,
obvio, ya. Muy bien. Perdona, Rocío Cantuarias, abogada, profesora también, ex convencional constituyente. ¿Cómo estás, Rocío?
Bien, súper. Muchas gracias por convidarme. Estoy feliz de estar aquí.
Ay, qué bueno.
Al pizarrón.
Qué bueno.
Estamos todos felices contigo acá, Rocío.
Ay, gracias, Ignacio, lo máximo.
Ay, qué felicidad este programa. Oye, les voy a contar para aprovechar esta felicidad, este jueves, hoy, se une Chile, se une a la conmemoración, yo estoy chata con estas conmemoraciones, es el Día Internacional de la Hamburguesa, una celebración que rinde homenaje a uno de los sándwiches más versátiles del mundo. ¿Ayer o anteayer fue el día completo? Anteayer.
Ay, no sé, pero qué rico, ¿no?
Sí, pero ya como
todo
que...
Todo me gusta.
Sí, bueno, sí, la hamburguesa. A mí no me gustan tanto las hamburguesas.
Ay, me encanta todo.
Me encuentro muy grasienta.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ay,
Maida.
Qué amargado.
Creo
¿Qué prefiere una lechuguita?
Creo que la gastronomía chilena tiene cosas mucho más ricas. Partiendo por las empanadas.
Exactamente. Yo, si hay sándwich, prefiero churrasco.
Sí, o sea, hay sándwiches chilenos mucho mejor.
Claro.
Pero muchísimo mejores que la hamburguesa.
Ya, pero estamos conmemorando el día de la hamburguesa.
Es verdad.
Bueno, es medio ridículo la conmemoración. Yo le encuentro razón en eso. Pero que si las hamburguesas son exquisitas, son exquisitas.
Exactamente.
Igual que el. ¿Qué dijiste? El churrasco, el barrón Luco.
A mí me gusta el churrasco.
El de pescado frito.
Exquisito, exquisito.
Eso. Oye, miren lo que vamos a hablar ahora, por favor, señor director.
El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito.
Wilfredo Vargas.
¿En serio?
El baile del perrito, Wilfredo Vargas.
Wilfredo Vargas.
¿Y ese era el juez político y por eso todas estas canciones?
No. Esta canción, yo ya espero el bullying del chat, de los panelistas, se ríen de mi música. Esto no es de mi gusto, ¿ya? Pero, ¿por qué la estamos trayendo aquí al programa? Hoy día es el Día Mundial del Quiltro. ¿Qué les parece? O Día Internacional del Perro Sin Raza. Es como la forma elegante de decirle al quiltro.
Los quiltros.
¿En serio? Bueno, visibilizar a los perros mestizos, fomentar su adopción responsable, promover la tenencia. A mí no me caen bien los quiltros, fíjate, ni los perros mestizos.
¿Cuáles te gustan? ¿Tienes los Rottweiler?
No, es que ¿sabes qué? Se idealiza esto de los perros dando vuelta y hemos tenido una cantidad de ataques de jauría el último tiempo, de niños con el cuerpo destrozado. La otra vez salió un video, no me acuerdo dónde era, si en Quilpué, en Quillota, alguien, un tipo que se tuvo que subir al techo del auto porque lo venían persiguiendo una jauría de perros. Carlos Alberto Andrews sabe harto al respecto y hemos hablado poquito porque siempre la contingencia nos gana, pero él hizo un estudio y hace como 5 años llegaba con esta ley Cholito famosa, que no se puede hacer nada con estos perros. Se calculaba que había más o menos 16 millones de perros guachos en Chile.
¿Y por qué no está Andrews acá?
Bueno, el día del quiltro, es verdad, lo deberíamos enviado.
Es una gran pregunta.
Pero es muy peligroso. O sea, los extranjeros que vienen al país se llevan de recuerdo, les impresiona la cantidad de perros vagos que hay. Entonces,
ahora,
esto de
Maida,
romantizar.
¿Tú estás asimilando perros vagos a quiltro que no son lo mismo?
No, es verdad. Pero
hay gente que tiene quiltro en su casa.
Sí, yo me refiero a
nadie puede estar de acuerdo con ese, abro comillas, problema de salud, que es el que tú estás, de salud pública, no sé si es el que tú estás haciendo mención. Digo que me caen muy bien los quiltros. Yo siempre tuve quiltro en mi casa, perfecto, salvo una vez.
Perfecto.
Y era mis mascotas, los más fieles.
Sí, no, sí, para que se entienda bien. Si ustedes tienen razón, fue un error. Estoy como, no voy a decir qué. Pero estuve en un problema de comunicación. Me refiero a los perros vagos,
sí,
en el fondo.
Ah, eso sí.
Sí, sí, bueno. Pero es que uno lo equipara en su mente.
Yo creo que todos los vagos son quiltros, eso sí. Pero todos los quiltros.
Eso, Luna, lógica aristotélica.
A los vagos, hacia los pandilleros. ¿Ah? A eso te refieres tú.
Al perro pandillero.
¿No? A los que andan ahí en la patota.
Sí,
pues, pero es que uno de repente no sabe cuál es el de pato, cuál es el pandillero. Puede haber un pandillero con buena pinta. A los perros me refiero.
Yo lo que encuentro muy asqueroso es el perro, el kiosquero. ¿Has cachado ese perro que está en los kioscos? Como un perro guatón sobrealimentado con, claro, un chaleco de polar.
Como alimentado con Super 8, así.
Sol,
como...
sí. Un asco.
Ay, ay, ay. En fin.
¿Imagináis las pulgas ahí debajo?
Sí, ¿no? Un asco.
Sí. Bueno, oye, para salir de lo. Vamos a volver a. Vamos a ir a los temas tradicionales de nuestro programa. Pero yo creo que no mucha gente se enteró, de hecho yo lo supe bastante recientemente, hubo un encuentro de mujeres progresistas. Rocío, ¿estabas invitada?
¿Rocío te llegó a entrada?
Sí, que voy a revisar en el spam de mi correo electrónico.
Porque Rocío, hasta donde yo sé, tú eres mujer... Y eres progresista.
Pero no sabes cómo me autopercibo.
No te metas ahí.
Sí, no te metas conmigo. Claro.
Oye, bueno, hubo un encuentro de mujeres progresistas en Valparaíso. Estuvo Paulina Bodanovich, estuvo Janet Jara. Es el tipo de progresismo que le gusta a esta gente. Bueno, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, criticó a María Pía Adriasola, la primera dama, por ejemplo, y después vamos a hablar de lo que dijo Janet Jara en una radio, aprovechó de ir a una radio en Valparaíso después de este encuentro. Bueno, dijo, no me gustó, y se los quiero plantear, ¿eh?, porque es discutible esto, independiente de que lo diga Paulina Bodanovich, dice, no me gustó esa imagen de la primera dama con las ministras salientes como dolientes, como que hubieran estado en un funeral. Existe poca valoración de las mujeres, dijo Paulina Bodanovich, en distintos espacios de poder. Dijo también que esto era una infantilización de las mujeres, y esto aquí abro comillas, dijo él, ojalá el gobierno entienda que hay mujeres capaces, valiosas y valientes, y las empiece a nombrar, y no solo siga nombrando hombres. A propósito de las designaciones diplomáticas recientes del gobierno. Rocío, como mujer, no sé si progresista, pero como mujer, te doy la palabra primero. Habla de distintas cosas, Paulina Bodanovich. Yo creo que hay uno de esos puntos que es atendible, pero tú...
Yo le contestaría a Paulina Bodanovich...
Contéstale, los micrófonos son tuyos.
No me importa el sexo de la persona que va a asumir un cargo. No me importa nada, nada. O sea, eso es lo primero. Señora, necesito a los mejores, necesito a los que tienen más experiencia, a los que tienen mejor currículum, a los que están dispuestos a sacrificarse por Chile, a los que no están buscando una cuota de poder o un tremendo sueldo para hacer su pega bien. A esos estoy buscando y no me importa que sea hombre o mujer. Eso es lo primero.
Espérate, quedémonos con esa parte, porque en el fondo ella se refirió
Párame, Maida, porque de repente hablo mucho.
No, porque eso es una de las cosas que dijo en cuanto a los nombramientos de diplomáticos, de embajadores, etcétera, que fue esta semana, los hizo...
Ah, eso no implica que yo haya encontrado súper buenos los nombramientos, ¿ah?
No, estamos hablando... Es como, mira, lo hemos hablado hartas veces, este tema de que a uno, según ellas, en el fondo a uno lo debería identificar y te debería agradar más una autoridad por el solo hecho de ser mujer, independiente de lo que piense. Lo dijimos varias veces, o sea, bajo ese prisma, a mí me debería gustar Bárbara Figueroa, ponte tú, cuando fue candidata a varias cosas, ha sido candidata
cuando se robó la elección a la presidencia de la CUT,
claro, y cuando gritaba enajenar en el Congreso solo por el hecho de ser mujer. Yo debería ser sorora y me debería gustar.
Hay muy poca sororidad en este panel.
Muy poca.
De hecho, yo voy a defender a Paulina Bodanovich.
Ya, a ver. No, pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo, y lo hemos dicho varias veces, me importa un huevo si la persona nombrada, la persona de autoridad, es hombre o mujer. Sí creo que nos complementamos entre hombres y mujeres. Okay. O sea, hay una riqueza en un panel o en un equipo... cuando hay hombres y mujeres, tanto para un lado o para el otro. Sí. Eso no tiene nada que ver con que yo abogue por el nombramiento de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Sí. Ignacio Reid, ¿qué te pasa a ti con este tema?
¿Qué me pasa a mí con este tema? Yo, como un hombre heterosexual, heteronormado, blanco...
líder del patriarcado.
líder del patriarcado. Voy a decir que sí, yo creo que es absolutamente irrelevante el sexo de una persona. O el género, como se dice ahora, no sé cuál es la diferencia. Pero sí, la verdad que yo creo que una estupidez lo que dijo. Y con todo el... Perdón, con Paulina Bogdanovich, que yo creo que sí es una mujer inteligente. Sí. Pero acá patinó y yo creo, además, yo creo que a esta altura, por favor, este país tuvo una presidenta mujer dos veces. Ha tenido innumerables. La presidenta de la Corte Suprema actual es una mujer, es una dama.
Es un buen Gloria, punto, ¿no? Pero sí, siguen pegados. Y...
Yo voy a decir, lo que dice Ignacio es: ¿cómo eres tan cara de palo que desde la presidencia de un partido político, de hecho uno de los más importantes de la izquierda,
además,
eres la presidente mujer del Partido Socialista de Chile? Uh-huh. Y decía ahí la infantilidad que la mujer, que usted, señor José Antonio Kast, preocúpese de las mujeres. ¿Cómo puede ser tan cara de palo? ¿Qué dijo ella cuando Isabel Amor duró 24 horas en su cargo y la despidieron?
Del Servicio Nacional de la Mujer, me acuerdo.
Y después de que fue elegida a través de un proceso por ADP, por Alta Dirección Pública, ¿se acuerdan? Eso fue así. En el gobierno, Paulina Bogdanovich estaba pegadita ahí.
Isabel Amor la despidieron más encima porque su papá había estado, era involucrado en un proceso de derechos humanos. O sea, ni siquiera porque le cayó mal,
no,
o porque
no
hizo algo
propio, no.
Por algo propio, digamos. O sea, no había
tuvieron ninguna consideración porque era mujer.
Exactamente.
No, cara de palo.
Sí. Oye, pero, y el otro tema, que seguramente era el que tú te ibas al que te ibas a referir después, y yo te interrumpí para irnos por fase. ¿Qué te pareció, un poco atrasado y daba muy poco, el gesto de María de la primera dama con las dos ministras que salían en el cambio de gabinete y la tomadita de mano?
Ya,
y
yo les voy a decir, ya. Si yo hubiera sido ministra, a ver, ¿cómo lo digo? me hubiera molestado, hubiera estado muy incómoda con ese tipo de gesto. O sea, a mí, yo estoy hablando de mí, en un momento en que hay que guardar la compostura, que no es un momento agradable, ¿no es cierto? O sea,
no,
que
te para nadie.
Con
para
cámaras
nadie,
ahí. No, no puede ser un momento agradable, aun cuando uno tenga la conciencia súper tranquila, aun cuando tú creíste que lo hiciste súper bien, ya. Y que te apapachen o que te apañen de ese modo, a mí no me hubiera gustado, a mí como persona apapachada. Esto no significa que yo vaya a criticar a la primera dama por hacer eso. O sea, yo me imagino que le nació, que fue un modo de acompañar o de apoyar a personas que estaban saliendo del gabinete de su marido. O sea, ¿me entiende? Entre criticar que a mí me hubiera cargado, de hecho, yo creo que hubiera hablado, no, yo hubiera estado en la institución, he hablado antes con ella, por favor, no se te ocurra
mirarme, no hacerme una ñuñu.
No, ni me mirí, ni menos darme la mano. O sea, yo creo que mi marido en esa situación
tranquila
me da la mano y me muero de vergüenza. No.
No se vio en pantalla, Rocío. Dame tu mano, no tenga.
No tengas pudor.
Oye, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de o sea, yo me muero. O sea, yo creo que habría pedido una silla por medio, pero también lo digo, es personal. O sea, que la primera dama me tome la manito, pero Trinidad Steiner le puso hasta la cabecita en el hombro a la primera dama. O sea, como que a ella le gustó. Así que
tú tenés hijas mujeres.
Sí.
O sea, tú no le decías sobre todo a las niñitas, levántate, frente en alto y sigue.
Claro,
o sea,
obvio.
¿O no?
Pero lógico, estoy de acuerdo, sí. Pero una cosa es que a uno no le haya gustado, que a lo mejor el gesto es debatible, no hay, aquí no estamos hablando de ciencia, pero creo que se pasa varios pueblos diciendo que es una infantilización de las mujeres, que hay poca valoración. O sea, ese gesto que yo creo que a la primera dama le sale muy natural, yo creo que ella es así, muy cariñosa, se nota en todas sus presentaciones. Una cosa es eso y otra cosa es llevarlo a una como una política de Estado, digamos, me parece como ridículo.
Sí, mira, yo le escuché algo dentro de las cosas que dice Pamela Giles, que es otra mujer que yo la encuentro muy inteligente, a pesar perra que usa su inteligencia para el mal casi siempre. Pero ella dijo algo muy cierto sobre la María Pía Arriazola, que es una mujer muy política, ¿ya? Y es una política muy hábil, ¿ya? Y yo creo que ella no da puntadas sin hilo, me refiero a la primera dama. Yo creo que son gestos que tienen un significado detrás, y es el protagonismo de ella, de Arriazola me refiero, y también este apapachamiento, yo creo que un poco empatizar con ella. En Chile la gente, ojo, hay una cosa psicológica muy o sociológica muy importante, que es que la gente se abandera un poco también con el caído. La gente tiende como a...
Siempre. Y si no, pregúntate después de un funeral, porque el que murió siempre es una estupenda persona, sí, cuando no, siempre es así.
¿Cachai? Entonces, la gente en la calle, no, la señora malo, Juanita, cuando ve a la Mara Cedini, la ven ahí, ¿me entendí?
Se compadece de lo que está viviendo.
Se compadece, y obviamente Arriazola ve eso, y ella es muy hábil, y la papacha, pues está bien, pero ahí decir que una enfermedad, yo creo que es un gesto políticamente hábil, ¿no?
¿Tú crees que está pensado?
Sí, antes? Absolutamente. Yo creo que no va a apuntar así ni lo veía.
Yo creo que le nace, sí, fíjate, aquí
yo creo que
me gustó el punto de Ignacio.
De aquí se están rielando en algún camino político.
Yo creo que la primera dama,
lo que estoy infiriendo,
yo creo que la primera dama es todo menos tonta, o sea, yo creo que la miran de afuera como una dueña casa, no sé qué, claro, ok, crió 9 niños, pero yo creo que no tiene un pelo tonta, o sea, yo creo que es súper hábil.
Y ahora que dice ese punto político, Ignacio, también puede ser, no solamente para, en el rol de ella, digamos, mostrar esa perspectiva más política, sino que para ayudar al gobierno de su marido.
Sí, también.
Que podría haber recibido, o sea, ese punto político podría haber recibido muchas críticas, como de hecho lo fue, principalmente por la oposición, cuando despidió a estas dos personas, entonces, tal vez para equiparar o minimizar esas críticas, pudiera ser desde el punto de vista político que lo haya hecho a propósito, como si tú no lo hayas
pensado. Sin duda. Ahora, yo creo que lo de Mara Cedini y lo de Steiner fue lamentable. Ahora, yo creo que, sobre todo en el caso de Steiner, yo de Cedini, la verdad que no soy tan experto en comunicación. Pero claro, lo de Steiner fue al final mala capacidad política, no tuvo nada que ver con su sexo, digamos.
Para nada,
y lo de Mara, ¿tú encontré que tuvo que ver con su sexo?
No sé, yo creo que igual hubo harto comentario machista, pero de la oposición, te digo. No de la gente derecha.
O sea, cosas de la vida privada, y eso sí, estoy de acuerdo, pero no sé, no lo vi como algo de sexo.
No, yo para nada. Creo que hubo errores, en fin, bueno, ya hablamos bastante del cambio de gabinete, pero es bastante debatible el tema. Ha generado controversia, porque Marcela Antonieta dice, no me parece bien ver a la Pía metida en reuniones netamente ministeriales, otros hablan de que le nació, y vamos, por como ha causado polémica, y yo creo que aquí no hay... estamos elucubrando y no hay
una verdad revelada,
ni verdad revelada, es debatible,
no es tan importante tampoco.
Pero lo vamos a poner en nuestro chat, si les parece correcto o no lo que pasó, porque se generó conversación en el chat. Vamos a estar atentos, no se les olvide votar. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más al Pizarrón.
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico, Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besuaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón, día jueves 28 de mayo. Ignacio Reed y Rocío Cantuarias me acompañan acá en el panel. Bueno, hablamos de mujeres, no alcanzamos a hablar de Janet Jara. Yo no sé en qué estará Janet Jara. Habló en una radio al Paraíso que se llama Xanadu, algo así.
¿Xanadu?
Sí, la había escuchado. Yo no la había oído, fíjate. Solamente para, como lo había anunciado, decirlo, dijo que, bueno, que muchas de las promesas de campaña de José Antonio Kast no tenían sustento. Que ella como va adelantada dijo, a mí me quedó claro durante todo el periodo de campaña que muchas de las cosas que se decían no tenían sustento, así que no se ha sorprendido tanto, les cuento.
Mira,
sí.
Un pozo de amargura, Janet Jara.
Bueno, pero sí, ya no voy a decir.
Eso me gusta, Ignacio.
No, es un pozo de amargura.
Ni entró Ignacio en los chicos.
Y le sorprende que haya gente que haya creído estas promesas. Y mira la frase. Yo espero que en las próximas elecciones todos podamos votar de nuevo informadamente, que esté nuestro derecho a voto, que esté nuestro derecho a voto. Mira cómo implícitamente desliza, Maida, según bien. Yo, que pueden quitarnos derecho a voto.
Pero está
bien,
si es comunista.
Podríamos tener un retroceso civilizatorio.
Es comunista. ¿Ah? ¿Sí? Ella se está mirando al espejo.
Sí, pero
ven el resto de lo que ellos son capaces.
Proyecta,
sí. Sí, un mecanismo de proyección.
¿Sabes qué? Me pasó algo terrible, Maida, que empecé a buscar en mi cerebro la cara de Janet Jara y se me había olvidado.
Qué suerte, te juro,
tuve que ir a un archivo oculto que tenía en alguna parte del caché de mi cerebro.
¿Ya?
Para encontrar la cara de Janet Jara.
Como insípida, dices tú.
No, con el nivel de intrascendencia en que se asumió.
Claro, pero esta entrevista y decir que en las próximas elecciones todos podamos votar de nuevo informadamente, a mí me huele mal. Porque creo que ella puede estar tratando de ir perfilándose de a poco en una nueva candidatura, creo yo.
Puede ser, digamos.
Ojo con Tomás Bodanovich, ojo con Janet Jara. Bueno, y Gabriel Boric, ojo, obviamente.
Yo creo que Boric es la carta para la próxima elección. Los otros me parece que son no competitivos.
¿En serio? Yo creo que Tomás Bodanovich es más peligroso porque puede tener apoyo de nuestro sector en sentido amplio.
Ninguna posibilidad.
A mí me da la idea que del Partido Comunista, si es que existamos, estamos puro especulando, querida auditoria.
Van dos meses recién, de verdad.
No. Pero en el Partido Comunista yo creo que tienen, voy a usar la jerga de ellos, cuadros mejores que Janet Jara.
Pero los cuadros mejores no saben que también genera mucho rechazo. En cambio, ella, acuérdate que se trató de perfilar como socialdemócrata. No creo que cualquier comunista que se precie esté dispuesto a llegar tan al centro.
Sí, y haber puesto en duda su militancia,
la verdad. Sí, pues la tuvo en receso.
Parece
en
que la voy a congelar.
La tuvo en reflexión. Pero bueno, son puras especulaciones. Sí. Es verdad.
Y lo que diga Janet Jara, como dice Ignacio, poco nos importa por el momento.
Poco nos importa, sí, ya. Pero déjenme a mí, que yo condujo este programa, de tener.
No,
pero
está muy bueno.
No, que me dejen hablar, sino que en el fondo, de repente hay que poner énfasis en cosas que de repente pasan desapercibidas y tú dices que es intrascendente. Yo estoy de acuerdo que. Pero digo, ojalá fuera intrascendente, más bien. Porque estas señales que puede empezar a dar, mejor tenerlas, ir de a poquito, tenerlas ahí presente. Sí,
y el Partido Comunista es el partido que de verdad proyecta, de verdad piensa su modelo de país de aquí a varios, el único.
Claro,
que
se junta en esto. No, ni por sacar, no sabe qué almorzar el fin de semana.
Y la derecha,
Claro.
O sea, de verdad el Partido Comunista, eso deberían copiarle todo. Ellos entienden bien la distinción entre estrategia y acciones tácticas.
Totalmente, totalmente. Y van de a poquito, aunque les cueste 50 años llegar al poder, pero no habían tenido una candidatura así de competitiva hasta Janet Jara, porque claro, Gladys Marín fue candidata, pero fue testimonial. Sí. Entonces, es verdad, uno no puede menospreciar estas mentes así maquiavélicas.
Y no sabemos si es que el objetivo principal, Maida, es, de hecho yo creo que no, es llegar al poder en el rol de un presidente. Te fijas, el Partido Comunista estaba y fue, bueno, ya, ¿para qué vamos a hablar del pasado? Pero la desestabilización institucional para poner su final, el camino final del comunismo, eliminar al Estado y las clases sociales y bla, bla, bla. Ese es su objetivo.
Oye, a propósito de desestabilización, ¿vieron la cantidad de llamados a marchas y a desestabilizaciones que han aparecido? Para el Día de la Cuenta Pública, sobre todo, ya se está, por suerte, se está preparando la Plaza Baquedano, la Plaza Sotomayor, me parece, con resguardo, porque la juventud está sufriendo con este gobierno que lleva 2 meses, y hay que terminar con este sufrimiento, con estos retrocesos civilizatorios, etcétera. O sea, lo digo a propósito del Partido Comunista, su estrategia, su pasito a pasito. Un saludo a Luis Fonsi. Todo eso tiene, con paciencia, ¿cachai?
Y has visto la intervención y la campaña en la que está la presidente de la FECH, la nueva presidenta de la FECH.
Maritans o algo así, sí,
claro. Eso no es casualidad, eso no es coincidencia, esto es está bien estructurada la agitación social, muy bien estructurada.
Exacto, la diferencia con el periodo anterior, creo yo, es que el periodo anterior, porque durante Gabriel Boric estaban todos como estaban con licencia, los estudiantes estaban
sin facturando,
internet, estaban facturando. Sí. Sí, claro, bueno, todas esas cosas no se vieron, se vieron poquito, empezaron poquitos meses antes como a aceitar la máquina, y ahora salieron de nuevo a la luz. Y bueno, uno de los panfletos que han repartido, dice, las tardes, salió hoy día en el Mercurio, yo no lo he mirado, las tardes en Plaza Dignidad eran hermosas, convocatorias que no se veían desde el estallido. Mira. Generan alerta policial, todas para el 1 de junio, jornada de protesta, el pueblo pasa la cuenta, Plaza Dignidad a las 18 horas, Metro Baquedano.
Me parece un trasnoche esa cuestión,
yo espero que no haya, creo y espero que no haya agua en esa piscina. No sé.
Desde la opinión pública, dices tú, Maida, para que se entienda bien. O sea, esperamos que los ciudadanos no exista apoyo a estos agitadores.
Ah, sí, a eso me refiero. Sí. O sea, se destruyó Chile, se quemaron restaurantes, comercios, tuvimos el que baila pasa, que es como el prototipo de la del totalitarismo, de un sector que se quería, tuvimos un pseudo golpe de Estado. Entonces yo creo que quedamos, por algo José Antonio Kast tuvo la votación que tuvo, yo creo que el momento político es otro, no implica confiarse.
Exacto. Ya, sí, pero absolutamente. Iba a decir, sí, pero a mí me pasa que estas ideas que tú has mencionado un par, ¿no es cierto? Uh-huh. Mira, empezamos. hoy día empezamos a hablar que las mujeres, esta política identitaria, que el indigenismo, que los pobres estudiantes con competitorios que son ridículos, que lo único que no les interesa es mejorar la educación, etcétera, no han desaparecido. Estas ideas están aquí quietas, esperando el momento para poder, a través de ellas, agitar y desestabilizar las instituciones. Y además hay que considerar que fueron exitosas, porque estas ideas, este germen de odiosidad, de polarización, de los buenos contra los malos, de los enemigos, ¿no es cierto?, las mujeres contra los hombres, los seres humanos contra los naturales y no sé qué, eso les dio resultado. O sea, tan exitosas fueron esas panfletos, como dices tú, esas ideas a través de la propaganda que hicieron, que Gabriel Boric llegó al gobierno. Entonces, yo no creo que sea irrelevante, Maida, así que te agradezco que lo hayas recordado y que hayas leído ahí estas convocatorias o estas tardes en la Plaza Italia, fueron hermosas, porque están ahí, están como latente. Y creo que la única razón por la cual hoy día tú dices que no es el momento, o que nos salven de que sigan siendo buenas ideas, es que la opinión pública sea valiente y tenga coraje para no aceptarlas. Es la única forma que tenemos de hacerlas, abro comillas, desaparecer.
O sea, varias veces yo escuché, ya post estallido, ya cuando había bajado, cuando ganó después el rechazo en el mamarracho, la otra vez me retaron en un programa porque decir un mamarracho constitucional era muy violento. Bueno, eso da para otro capítulo, pero
la misma idea que estamos hablando, ¿eh? Eso es violencia,
violencia estructural, sí, y qué sé yo. Sí. Bueno, pero varias veces me tocó escuchar, no, el octubrismo se acabó, le ganamos al octubrismo, y yo no, de verdad dije cada vez, ojo, está durmiendo, está la guaite, o sea, esto vuelve a la, o sea, están esperando provocaciones, instancias adecuadas para ir de a poquito saliendo de nuevo a la luz. Tú eres un escéptico, Ignacio Ritt, me estás mirando con una cara de
verdad, no, creí que
pero te doy la palabra, soy generosa.
No, o sea, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo a la izquierda hoy día, y te lo digo con pesar, la veo muy extraviada, ya, sobre todo a la centro izquierda y también a la extrema izquierda, pero yo creo que no tienen nada que decir en el mundo de hoy, en el mundo actual. Yo creo que su discurso de nicho, que es lo que se vio en la convención del indigenismo, de las ideas del ecologismo, y otras batallas, ¿no es cierto?, absolutamente minoritarias, perdieron el foco de lo que realmente importa y de lo que realmente va a importar, que son las personas, ¿ya? Y ahí es donde la derecha es la que ha avasallado en todo el mundo, no solamente en Chile. Y hoy día el desafío que existe, que es un desafío heavy, yo lo miro con mucho temor, es el desafío de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tiene la izquierda que decir respecto a eso? En Estados Unidos se van a reemplazar millones de trabajadores, en Chile también. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿La izquierda les va a hablar a esa gente? ¿O es más bien la derecha la que les está hablando? ¿Cachai? El triunfo de Trump en Estados Unidos, ¿es consecuencia de qué? Es consecuencia de una crisis económica, porque los trabajadores americanos fueron reemplazados por importaciones chinas. El triunfo de Kast, ¿es consecuencia de qué? Es consecuencia de crecimiento económico paupérrimo.
De acuerdo.
Si no es otra cosa, y de una inflación desatada. ¿Cachai? Entonces, yo creo que la izquierda ya no tiene nada que decir. Y esto es algo que no lo digo yo, lo viene diciendo gente como Guido Girardi hace años. Hace años. Y la izquierda ha perdido sistemáticamente todas las últimas elecciones, salvo la de Gabriel Boric, que bien menciona aquí Rocío.
Pero, o sea, ¿puedo disentir, Maida? Pero yo sé que nos estamos alejando de la pauta, pero...
No, no importa nada. Quiero después volver a mi pauta, pero...
Un segundo.
Pero nunca nos seguimos mucho, así ya, que sí,
es verdad,
tranquila.
Es verdad, es verdad. Es que yo veo ahí a las personas que nos están oyendo, no ven, pero la Maida súper ordenada.
No, yo soy lo más desordenada que hay para esto. Ya. No cumplo nada.
No, es que le
iba a estar aquí en la radio.
Le voy a decir a Ignacio que yo disiento, porque puede tener un punto respecto de la inteligencia artificial. Ok. Pues ahí de hecho también no estoy tan segura que la derecha sea quienes le hablemos a esas personas que se van a quedar sin pega por cambio tecnológico y esta otra cosa. Pero ya, pero espérame. Lo importante que quiero contestarte es que yo pienso que tal vez no tenga la forma de ecologismo versus progreso o crecimiento económico o pega o empleo para los seres humanos. Capaz que no tenga la forma de indígenas versus españoles, porque ya no sé qué decir, ¿me entiendes? Como si no fuéramos todos mestizos. Claro, o lo que sea. Pero esta idea de lucha de clases, esta idea de garantizar derechos sociales, es una idea de un modelo que, al ser una utopía, es muy fácil de vender. Porque mira, si yo pudiera resumir lo que pienso yo, es: déjennos en paz, que cada individuo haga su proyecto el que quiera y que sea responsable de los actos que desarrolla, de las conductas que tiene, ¿ok? Y usted, señor Estado, no se meta en nada. Mucho más difícil que, voy a la vereda al frente, decirle: yo te voy a dar todo porque yo soy el Estado, y si tú me entregas tu platita, y todos me entregan, sobre todo los ricos me entregan su platita, yo voy a poder redistribuir y yo voy a saber que todos ustedes, y qué es lo que, cómo les puedo proveer de salud, cómo les puedo proveer de educación. O sea, a lo que voy es que esas ideas son mucho más cómodas, porque son utópicas, nunca se van a poder llevar a la práctica, y vamos a vivir en la miseria y en la decadencia y en la pobreza. Okay, pero de vender son mucho más fácil que decirte: levántate y anda a trabajar, pues flojo, ¿cachai?
Totalmente, pero yo estoy de acuerdo, porque creo que es mucho más, además es muy fácil y conecta con un instinto muy primario, a lo mejor me estoy equivocando en los términos psicológicos, pero de rabia, de frustración, de constatar desigualdades en una sociedad, siempre va a haber. Entonces, si a ti llega alguien y te ofrece todo esto, es muy fácil conectar con esa rabia que tú, a lo mejor por tu donde creciste, a lo mejor porque eres un flojo, a lo mejor porque te dedicaste a, incluso fuiste a la universidad, pero te dedicaste a armar meetings políticos y no estudiaste. Todo eso genera en ti una rabia de que el que le va bien, le va bien, pues, y a lo mejor tuvo las mismas oportunidades que tú, pero le sacó provecho. Entonces, conectar con esa rabia lo hace muy bien la izquierda, y lo hace, como estábamos hablando, muy hábilmente, porque tú dijiste, ya no es indigenismo contra españoles, porque eso se quedó en la convención. Eso no prendió, cabro, entonces ahora podemos seguir con las mujeres, porque eso puede seguir.
Rico contra pobre, bueno, mira la discusión de la
construcción. Es como el paraguas. Sí. O sea, perdona, ¿qué?
La ley de reconstrucción, en que el gran argumento ha sido: están favoreciendo a los ricos, a los en perjuicio de los pobres.
Claro, eso no pasa. O sea, eso no pasa de moda, digamos. Entonces, en fin, que me chapiqué. Entonces,
la música que nos están poniendo en el estudio.
Están poniendo en el estudio la música, y yo me había sacado los audífonos. Quiero recordarle a la gente que tenemos en nuestro chat, se nos quedó un poco atrás el tema, pero yo creo que es interesante ver las diferencias de opinión, porque esto no es ciencia exacta. La pregunta es: ¿qué te pareció el gesto de la primera dama con las ministras salientes durante el cambio de gabinete? ¿Fue un gesto positivo o equivocado? Vamos a leer después el resultado. Voten, ya volvemos con el pizarrón y ahora sí con algo de pauta. Vamos y volvemos.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Pues de vuelta acá en el al pizarrón con Ignacio Ritt. Rocío Cantuaria.
Era Rocío e Ignacio.
Sí, totalmente. Oye, que quiero recordarle a la gente que voten, y quiero en nuestra pregunta, ha habido discusión en el chat, y yo creo que son discusiones, a mí me gusta que haya discusiones en buena ley sobre temas discutibles, como es, por ejemplo, la acusación constitucional.
Pero obvio.
Contra Nicolás Grau, un saludo para Nicolás Grau, un prócer, que no está de acuerdo la derecha. O sea, no estoy de, yo, a mí no me gusta que, no, que se haya hecho un poco apresurado, creo yo, no sé si estoy de acuerdo, pero me gusta que es, no es ciencia exacta el hecho de poner una acusación constitucional o no. Así que ahí está Yerko Aravena, que dice lo de Adriasola fue un buen gesto, pero irrelevante para que sea noticia. Un saludo para David, Sol Yom, también alguien más puedo saludar, Androide. Androide dice androide? Que hay un androide,
hola,
que
androide,
está peleando, está peleando con Cretón, que salió hablando en contra de la acusación constitucional. Pablo Marambio, bueno, Titi como siempre, Marcela Antonieta, bueno, un saludo.
Carguban,
para...
¿está o
está
no?
Está Carguban, obvio que sí, ¿no? Ay, bueno, y esta vez no va.
Un saludo para Carguban. Muy importante mantener esos motores lubricados, el cambio de aceite, todo eso.
A mí me costó cachar tu chiste la otra vez, pero es un chiste especial para Cargoban. Oye, voy a leer lo que dice este motor Cargoban. No son mis palabras, son de ella. Una vez más, zurdos y libertontos, siempre unidos hasta contra María Pía. Qué gente más chaquetera. Y Sergio Montero
viva dice, la libertad de expresión.
Sí, sí, totalmente, eso, totalmente. Bueno, no alcanzamos a Ramiro Gutiérrez, también un saludo para ti. No se les olvide ponernos like. Muchos cariños para todos los que nos están escuchando a través de la radio. Yo creo que no vamos a alcanzar a hablar de la acusación constitucional, salvo que ustedes quieran decir algo muy relevante e iluminador. Pero quería.
Eso es como no hablen de eso, ¿no?
No, no, no. ¿Vas a iluminar?
La expectativa.
¿Vas a iluminar el escenario político, Rocío? No, lo que pasa es que quería hablar un poco. Se nos viene la cuenta pública el lunes a las 12 del día. Las transmisiones empiezan muy temprano en todos los canales. Acá en la radio también va a haber un corresponsal ahí, obviamente, in situ. Y quería comentar un poco la situación de temas que han salido a la luz ahora último y que yo creo que veníamos oliendo como ciudadanos comunes y corrientes a cierto tiempo, y, y creo que es como que dan como un contexto de cómo enfrenta José Antonio Kast esta primera cuenta pública, y que usted, les doy la palabra después de comentar un par de noticias que tenemos en la palestra. El gobierno denunció ante fiscalía, hubo una entrevista muy buena a Fernando Peña, que es el director de la JUNAEB en TVN, fue por si le interesa, muy ilustrativa, porque se detectaron irregularidades en la JUNAEB por 14.000 millones de pesos por raciones no entregadas. O sea, niños que quedaron sin sus raciones, al parecer principalmente de onces, no de desayunos y almuerzos, que sería lo ultra grave. Pero una empresa que es Socer, que no entregó estas raciones, el ejecutivo a cargo ahora está trabajando en la JUNAEB, el que era de esta empresa Socer ahora trabaja en JUNAEB. O sea, hay que investigar todo eso, a ver si corresponde que siga trabajando ahí, etcétera. Bueno, 14.000 millones de pesos. Las irregularidades en Codelco, donde nos encontramos con cifras infladas, producciones infladas, que ya al parecer una práctica que llevaba varios años, y que eso permitía que se le entregaran los bonos a los trabajadores de Codelco. O sea, no era una cifra inflada porque sí, digamos. La auditoría del Estado en que el Ejecutivo se encontró, la auditoría que se había anunciado tanto, no se hizo la auditoría internacional, pero sí se hizo internamente, y vamos en más de 9.200 millones de dólares que hay que investigar. Hay alertas, no es que se hayan robado 9.200, sino que hay alerta en todo el aparato estatal. Bueno, además, el ministro de Grange en transporte encontró una deuda de 30.000 millones de pesos. Y el informe de finanzas públicas, que es lo que más ha sonado, un error de 10.000 millones de dólares en la proyección de deuda hecha por el gobierno de Gabriel Boric. O sea, yo pienso que estas situaciones, porque la oposición obviamente te dice esto ya es el pasado, ¿para qué se siguen anclando en estas noticias antiguas? Ahora ustedes tienen que arar con sus propios bueyes, algo así es el dicho. Yo lo encuentro muy cómodo eso, muy oportunista, porque creo que esto es transparentar el estado en que el gobierno actual recibe un aparato estatal totalmente, no sé si corrompido, con una falta de gestión, y corrompido en ese caso si se puede usar, de como verbo, con una falta de gestión, con derroche, con, en fin, o sea, con todos los epítetos
que pasa les podemos poner,
y les doy la palabra porque creo que hay que es el contexto en que se recibe, no,
sí,
es menor.
Yo quiero decir un par de palabras. Mira, lo de JUNAEB es un modelo que estructuralmente ha tenido infinidad de problemas desde que se implementó, estoy hablando de comienzos de los 90. Este es un modelo, porque yo lo conozco bien de adentro, es un modelo que básicamente el Estado le paga por adelantado en efectivo a los concesionarios de estos casinos de colegio, les paga una porrada de plata, ya son concesiones de repente 10.000 millones de pesos, 20.000 millones, y el concesionario toma esa plata y tiene que entregar estas famosas raciones de almuerzo, o lo que sea, durante todo un año o año y medio, ya. Pero, y lo que pasa muchas veces es que hay empresas serias que cumplen con esto, la mayoría yo diría que son, pero hay otras que no, otras que llegan, se toman la plata, pagan sus deudas, o el dueño de la empresa se va a las Bahamas y se roban la plata. Entonces, el modelo que tiene hoy día es un modelo de poca accountability,
claro. ¿Sí?
Y respecto de Codelco,
espérate, para seguir con la JUNAEB, es la misma institución de los útiles escolares que no se, sí, que no se entregaron, que la licitación se declara nula porque los lapicitos no tenían la misma forma. Es la primera o segunda institución pública en que por las el número de licencia, sí, de viaje al exterior con licencia médica.
Oye, ¿y el presupuesto que manejas? Es una locura.
Es una locura.
Es,
sí,
una locura completa. Es un modelo de concesión a privado, pero yo creo que tiene que ser revisado profundamente. Sí. Y respecto de Codelco, sí, los que somos más viejos, este no es el primer escándalo. Cualquier empresa privada que hubiera pasado por lo que pasó con Codelco estaría ya fuera de servicio hace mucho tiempo. Ya fuera de la industria, y realmente lamentable haber inflado estas producciones. Nadie se dio cuenta, todo el mundo miró su cheque con el bono, ¿no es cierto? Más de, ¿cuánto?
Eran 2 millones para los trabajadores, por lo menos.
Claro, era una locura.
Sí.
Son los problemas de estos monstruos estatales, eso es lo que yo creo. Aquí yo me adhiero a las tesis libertarias de la colega
de Rocío.
Sí,
dale, Rocío.
Yo, ¿sabes
no voy a alcanzar a opinar, no importa, pero les introduje el tema, dale.
¿Sabes qué? Yo creo que en todo el listado de cosas que tú señalas, Maida, hay dos cosas que son importantes. Una, que es la responsabilidad política, a propósito de la acusación constitucional, penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad contractual entre la empresa que proveía de estos almuerzos y la Juna, o no sé qué eran, y la juez, etcétera. Ya, o sea, una cosa es la responsabilidad, y esa responsabilidad debe ser perseguida. O sea, las personas que han incumplido, sean autoridades del gobierno anterior, sean frescos, que han cualquiera. Pero para que den cuenta, hay que perseguir esa responsabilidad, y eso tienen que hacerlo Fernando Peña, los que sean, ¿no es cierto? Los parlamentarios, los diputados, en el caso ahora de la acusación constitucional, y Nicolás Grau, etcétera. ¿Por qué? Porque a quienes en realidad le roban es a usted y a mí y a ti y a Ignacio. Entonces, yo no puedo, o no tengo tiempo, y no puedo perseguir esa responsabilidad, por lo tanto, quienes tienen que hacerlo son las autoridades o los que están a cargo hoy día. En el caso de Codelco, Bernardo Fontaine asumió la dirección es presidente del directorio de Codelco el miércoles pasado, y yo espero de él, tengo expectativas de que persiga estos robos, estos fraudes en esta empresa estatal, porque me robaron a mí. O sea, más de 14 millones de dólares que se le entregaron con bono, inventando aumento de producción allá adentro, se le entregaron a funcionarios, me robaron a mí, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso es una patita. Y la patita dos es que en la cuenta del día lunes, en la cuenta pública, que es un poco especial esta primera cuenta, siempre las primeras cuentas de los presidentes son especiales. Sí,
de hecho, la otra vez tuvimos una discusión al respecto. Claro, o sea, no discusión, pero
no pueden tener como único objeto rendir cuenta, porque en apenas menos de tres meses.
Es bastante absurdo, encontraba yo, pero
obvio,
bueno.
Pero entonces, uno, lo que hizo el presidente Boric ya fue una estupidez, pero una hoja de ruta, la refundación institucional, no sé qué, obviamente la del presidente Kast no va a ser de ese toque, pero igual va a marcar qué es lo que se va a hacer, ¿te fijáis? Porque no puede
claro,
solamente.
Es más una hoja de ruta hacia futuro,
sí,
digamos.
Sí,
no sé.
Pero yo esperaría que me diga qué fue de estos primeros 100 días, estos primeros 90 días, y cómo se viene en concreto para adelante la cosa.
Estoy de acuerdo. No alcanzamos a comentar más. Solamente le quiero preguntar a Roberto Romero, que me dice que estoy haciendo lo mismo que el Checho Irane, que no haga lo mismo. Si te conectas mañana, Roberto, me puedes explicar. No sé qué hace el Checho Irane, pero todos mis cariños para el Checho Irane. ¿Ah?
¿Será algo bueno o algo malo?
Roberto no, esto era una crítica, de todas maneras. Oye, y en nuestra encuesta, que no me aparece, señora productora, no me aparece en el chat, ¿qué hago? ¿Tú la tenías ahí o no?
No,
tampoco.
No me aparece,
la voy a tener que decir mañana, se me fue para arriba. Bueno, mil disculpas.
Bueno, mañana nos conectamos todas las cuatro.
Mañana todos conectados. 73% me dice, 83%. La otra Antonia me dice que no es la Antonia, que el 83%, la Cata me dice que dijo que había sido un gesto positivo de María Pía Adriasola con las ministras.
Lo que dices tú.
Sí, 83%. Mira, bueno, gracias a todos. No se les olvide el like. No sé, un cariñoso saludo para los de la radio. Gracias, Rocío. Gracias, Ignacio.
Gracias.
Sigan acá en Agricultura con Enfoque Público y nosotros nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.
Buenas tardes, Matías.
Así es, Cristóbal. La diputada de la bancada de la UDI por la región de O'Higgins, Natalia Romero, pidió al gobierno dar una señal clara en la próxima cuenta pública para destrabar el proyecto de sala cuna universal. Esta iniciativa se encuentra actualmente alojada en la Comisión de Educación del Senado y paralelamente podría avanzar como una indicación ingresada en el Plan de Reconstrucción Nacional que fue despachado, recordemos, a la Cámara Alta la semana pasada. En ese contexto, la diputada Romero llamó al presidente a destrabar la pelota y permitir el avance de este proyecto Salacuna Universal. Tenemos sus declaraciones, pasemos a escuchar lo que dijo.
En campaña, el presidente Kast instaló una frase que conectó rápidamente con muchas personas, que había que destrabar la pelota y este 1 de junio puede transformarse en una oportunidad. Tiene a la mano la opción de un tremendo anuncio en la cuenta pública, y ya que estamos entrando en este ambiente futbolero, el presidente tiene que destrabar la pelota y no tirarla al córner, sino que meter el gol, un gol que tantas mujeres, por supuesto, necesitan en nuestro país, que es la ley de esa cuna universal.
Exigencias hacia el gobierno y una presión transversal por parte de distintas figuras, representantes de mujeres y organizaciones afines a esta discusión. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el movimiento Sala Cuna Universal se reunieron ayer con el gobierno para entregarle 7.000 firmas para presionar la aprobación de este proyecto de ley, que, recordemos, el eje central de esta iniciativa apunta a eliminar el requisito que actualmente obliga a las empresas a contar con sala cuna.